Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El Dersen, Tijua, Shilo, Pantresha,
Hemos estado tan atentos a lo que pasaba en Oriente Medio, a lo que pasaba en Israel, en Irán, que hemos pasado por alto el ataque terrorista que se produjo el lunes en China. Y este es el sonido del momento en el que pues una persona, un joven, entró en una iglesia armado con un cuchillo, hirió en el rostro y en el cuello a Mar Marie Emanuel, que es un obispo oriental de 66 años, estaba pronunciando una homilía. La policía australiana ha confirmado que fue un ataque terrorista por motivos religiosos, o sea, un atentado yihadista. Aquí en España, hace un mes, el Consejo de Seguridad Nacional hizo público un informe en el que decía que la guerra en Gaza supone un riesgo real y directo de que aumente la amenaza terrorista, el extremismo violento y nuevos movimientos que promueven una ideología radical. En España, en los últimos 10 años, han sido detenidos casi 200 personas, casi 200 individuos, implicados en diferentes actividades yihadistas. Uno de esos yihadistas detenidos ha sido Nabil Benazú. Raquel, su exmujer, nos ha contado su historia a los de la tarde. Hemos estado paseando con ella en el barrio en el que vivieron. Raquel y Nabil es marroquí, se conocieron en una discoteca, se casaron y todo fue al principio como en todas las parejas, hasta que Nabil perdió a su padre y empezó a frecuentar la mezquita de la M30 de Madrid. Y experimentó en esa mezquita un proceso de radicalización.
Nabil empieza a cambiar cuando fallece su padre. Pues me dijo, oye, mira, voy a acercarme a la mezquita porque quiero rezar por el alma de mi padre. Viene un día y me dice que ha conocido una persona. Primero empezó a ir una vez al día, hasta que ya empezó a ir 5 veces al día.
El cambio de conducta de Nabil fue muy claro.
Él ya se aisló por completo, porque ya se aisló.
Y además, Nabil intentó también radicalizar a sus hijos. Se enseñó, por ejemplo, a su hijo de 11 años un vídeo con decapitaciones. Y cuando su hija tenía 6 años, ya le había elegido un marido.
Ya me dijo, es que papá me ha sentado y me ha enseñado vídeos de decapitaciones, vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes en Siria.
Hace 10 años, Nabil fue detenido, ha cumplido una condena de 8 años. Y Raquel, su exmujer, ha sufrido todo tipo de estigmas sociales, todo tipo de estigmatización.
Tanto los vecinos como en el colegio de los niños, todo era la mujer del terrorista, los hijos del terrorista, era imposible vivir.
La pesadilla de Raquel no se acabó con Nabil en la cárcel. De hecho, ella ha ido sufriendo diferentes tipos de acoso por parte de islamistas.
Cada vez que salíamos nos llamaban infiel, que te calles, que no hables, que no pongas más denuncias.
Le seguían también.
Hace 3 días, pues mi hija sufrió un seguimiento, la estaban grabando en vídeo.
O sea que la pesadilla no se ha acabado. Para Raquel ha sido esencial que a Nabil le quitasen la patria potestad de sus 2 hijos, porque Nabil lo que quería es llevarse, sobre todo al mayor, a combatir a Siria. Lo ha conseguido con una sentencia que es muy novedosa, porque la patria potestad se retira en casos muy excepcionales. Nabil ya ha cumplido condena, ha salido de la cárcel y Raquel dice que tiene miedo. A lo largo de la última década, en los últimos 10 años... han estado operando en nuestro país 70 células yihadistas. 70 células yihadistas son muchas células. Es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han aprendido mucho en la lucha contra el yihadismo. Últimamente proliferan sobre todo yihadistas solitarios, muy influidos por Internet, que ya no tienen como referente a Al-Qaeda, sino que tienen como referente al Estado Islámico. No se puede bajar la guardia, porque la amenaza sigue estando en medio de nosotros. Y la historia de Raquel, refleja que también es tarea nuestra, de los ciudadanos, estar vigilantes frente a esta amenaza yihadista. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y nuevas sanciones internacionales contra Irán por el ataque de misiles y drones de este fin de semana contra Israel. El gobierno estadounidense ha anunciado sanciones dirigidas a 16 personas y dos entidades dedicadas a la producción de vehículos aéreos no tripulados. Además, advierten que están en el punto de mira otras 5 empresas que suministraban componentes para producir acero a la principal compañía que genera este material en el país. También en Estados Unidos, en estos momentos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debate la plena integración de Palestina en la ONU, un pleno en el que comparecerá el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que defenderá su entrada como Estado soberano. La resolución no saldrá adelante, previsiblemente, por el veto estadounidense. Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discute ya a esta hora la cuestión palestina, que podría finalizar esta noche o mañana con la votación para la total integración de Palestina en esta organización y no como mero observador. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, era el encargado de iniciar el debate, afirmando que Oriente Medio está al borde de un precipicio en un momento de máximo peligro que llama a la máxima contención. El último objetivo sigue siendo, decía Guterres, la solución de dos estados, Israel y Palestina, viviendo juntos en paz y seguridad. El representante palestino hablaba de la injusticia histórica que supone que Palestina no sea un miembro de pleno derecho de la ONU y que esta integración protegería la solución de los dos estados.
Y los aeropuertos de Valencia y Alicante ampliarán sus instalaciones. Así lo ha anunciado AENA, la empresa pública estatal encargada de la mayoría de los aeropuertos de España. Ambos aeródromos registraron cifras récord en 2023, constatando la recuperación total de su actividad tras la pandemia. Pascual Claramonte.
Una decisión que venían demandando desde el sector turístico, especialmente porque Alicante ya es el cuarto aeropuerto de España. Y 2023 marcó un récord absoluto, 15,7 millones de pasajeros, un crecimiento superior al 19,2%. Y en el caso de Manises, en Valencia, se rozaron los 10 millones y el incremento estuvo por encima del 22,5% de un año a otro. El presidente de AENA, Maurici Lucena, ha hecho el anuncio en la Junta de Accionistas, donde ha puesto precisamente en valor esas cifras.
Quiero subrayar, para que quede claro, en la Comunidad Autónoma de Valencia, que se expandirán los aeropuertos de Alicante, Elche y de Valencia.
Patronal empresarial y gobierno autonómico también lo venían reivindicando. Ahora faltará concretar detalles y plazos. El turismo es, de largo, el principal motor económico de la comunidad. Representa más de un 15% del Producto Interior Bruto.
Y tras la Champions, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona ya piensan en el clásico del domingo. Luis Munilla.
8 puntos le separan en la tabla y para el Barça es la última oportunidad de intentar engancharse al campeonato de Liga. Por ello, le preguntaban a Joan Laporta hace unos minutos en el Godó.
Tenemos que ir a ganar el domingo.
Tenemos que ir a ganar el domingo, dice Laporta. Entre tanto, la crítica de Gundogan Araujo por la expulsión ante el Paris Saint-Germain ha provocado revuelo en el vestuario del Barça. Hoy Araujo ha dicho que prefiere no decir lo que piensa porque tiene códigos y valores que respetar. Y en el Real Madrid, pendientes de Vinicius y Carvajal, que terminaron tocados ayer, Melchor Ruiz.
El Real Madrid empezará a preparar el clásico dentro de 3 días, mañana. Hoy han aterrizado en la capital de España al mediodía. Veremos cómo están físicamente los jugadores, que ayer realizaron un esfuerzo físico realmente importante, y especialmente Vinicius y Carvajal, que no pudieron terminar el encuentro con sendas molestias musculares, aunque la información que tenemos es que no revisten demasiada importancia. Será a partir de mañana cuando empiecen a preparar ese compromiso, un partido en el que, por cierto, Ancelotti podrá recuperar a Tchouaméni tras el encuentro de sanción.
El clásico, por cierto, lo va a dirigir Soto Grado, y en el trofeo Conde de Godó solamente nos queda Roberto Carballés, que esta tarde juega contra el griego Tsitsipas en los octavos de final.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 22 grados y cielo despejado en Cibeles. Mañana más nubes y máximas de 23. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada a esta hora en la A5 está generando más de 2 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. Retenciones de salida A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y A5 Alcorcón. Además, en la M40 Coslada sentido A3
Villaverde y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A5. Críticas del Colegio de Arquitectos de Madrid al nuevo proyecto Ciudad de la Justicia del Gobierno Regional. El COAM lamenta el procedimiento de contratación de urgencia puesto en marcha por el Ejecutivo Ayuso, contrario, dice, a los principios de la Ley de la Calidad de la Arquitectura. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Baby, we could strip it down. We could take it back to basics. Baby,
las 5 y 10 minutos, hora menos, en Canarias. ¿Qué te preocupa a ti en la vida? ¿La salud? ¿El bienestar de tu familia? ¿El trabajo? ¿La vivienda? Bueno, la vivienda seguro que también, ¿no? En fin, los precios de la vivienda ya sabes que no dejan de subir, especialmente en las grandes ciudades. Y lo peor de todo es que lo que más sube es el precio del alquiler, con lo cual todas las personas en general, pero especialmente los más jóvenes, no tienen manera de salir de casa de sus padres, de formar su propia familia, en definitiva, de tener un futuro. Independizarse se convierte en una misión imposible, ¿no? Con apartamentos de un dormitorio desde los 200.000 euros y alquileres superiores a los 1.000. Con sueldos precarios, las cuentas no salen. Los sueños se truncan y los jóvenes eternizan su estancia sin futuro en casa de sus padres. Bueno, ante esta situación tan complicada, es verdad que se abren algunas posibilidades nuevas. Así que yo he salido a dar una vuelta por las calles de Madrid para comprobar si hay otro tipo de oferta distinta a la vivienda convencional. Y esto es lo que me he encontrado.
Estamos en el barrio de La Guindalera, una calle tranquila de este barrio de Madrid, y estamos frente a lo que fue un bar-restaurante, donde se puede ver todavía el letrero que pone restaurante, con sus ventanas con sus rejas verdes, un edificio de ladrillo visto, y que comprobamos que efectivamente está en obras, porque desde luego lo que ha dejado de ser es un restaurante. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, que tú decidiste que este restaurante, que no sé cuánto tiempo llevaba cerrado, podría convertirse en una vivienda.
Ya muy poquito tiempo cerrado. Realmente nosotros fuimos buscando viviendas para poder alquilar con los ahorrillos que teníamos. Entonces, bueno, vinimos a verlo y con el asesoramiento de los técnicos nos comentaron que podíamos hacer dos viviendas. Y estamos con el proceso.
Estáis ahora mismo ya en obras. Entiendo, por lo tanto, que ya habéis conseguido la licencia municipal para hacer la obra.
Efectivamente. Cirilo nos hizo todos los trámites antes de pasar a hacer la compra. Hizo las consultas pertinentes con el Ayuntamiento de Madrid. Y una vez vimos todo claro y vimos las distribuciones que podíamos hacer, pues procedimos a la compra.
¿Os ha costado mucho tiempo? ¿Habéis esperado mucho para conseguir esa licencia?
Bueno, no sé si han sido aproximadamente unos 3 meses, un poquito más tal vez. Puede ser por ahí,
bueno,
más o menos.
Pues vamos a entrar a ver cómo se encuentra en este momento el local. Bueno, vemos que al entrar, claro, esto fue, como decimos, un antiguo bar-restaurante. Estamos hablando de un local grande. Estamos viendo el típico local en obras, que todavía se ve una parte de lo que fue ese antiguo local. Por ejemplo, al fondo seguramente estaba la cocina, se ven los azulejos. El resto ya está totalmente desmantelado, ¿no? Y tenemos el acceso a los cuartos de baño con una escalera que bajaba.
Luego, en este lado podéis ver dónde estaba la barra, que incluso está todavía la pizarra donde está anotado todavía el menú del día.
Ah, mira, sí, una pizarra enorme, efectivamente, en la pared.
Podemos ver las arepas de Bonito, el revuelto, así como la carta de vinos.
Bonito, Bonito más tomate, más cebolla, 5,50.
El bar, sobre todo la parte donde iba la barra, pues se va a convertir en un salón con cocina americana. Y aquí ya ves la distribución de lo que va a ser el cuarto de baño y al fondo va a ir una habitación.
¿Cómo van a ser esas viviendas?
Pues mira, aquí está donde estamos ahora, va a ser un apartamento de un dormitorio, con un dormitorio grande con vestidor, un cuarto de baño, salón con cocina americana y entrada pues por el portal. Bastante luminoso, como puedes ver por las ventanas. Y lo que era la puerta de acceso del bar, pues se va a convertir también en ventana, por lo que vamos a tener dos ventanas exteriores. Y lo que es el restaurante de aquí al lado, lo que era la parte del comedor, pues va a ser una vivienda de 80 metros en la que vamos a tener dos dormitorios. salón con cocina y otro dormitorio al fondo, también con un vestidor y otro baño.
¿Para cuándo estará esto terminado? ¿Qué previsión tenéis?
Tenemos una previsión de unos 2 meses y medio.
Bueno, pues habrá que ver el resultado cuando esté terminada, que quedamos para verlo después de unos meses.
Estás invitada, Pilar.
Bueno, pues nada, que quede bonito.
Lo que está haciendo Óscar no es un caso aislado, ni mucho menos. De hecho, fíjate, el número de locales reconvertidos en vivienda en la capital ha crecido un 41% en los últimos 4 años. Todo ello como consecuencia del cierre de locales comerciales. El pequeño comercio está desapareciendo, lo cual desde luego es un drama. Y muchos propietarios pues encuentran una salida en vender estos locales para que sean reconvertidos en vivienda. Para que te hagas una idea, desde el 2019 han cerrado en España 85.000 locales. Aquí en Madrid, cada 48 horas echa la persiana el cierre definitivo 5 de estos locales del pequeño comercio. Ante esta situación, adquirir pues un antiguo local que ya no tiene salida por su escasa actividad comercial, reformarlo y reconvertirlo en vivienda, se está convirtiendo en todo un fenómeno. ¿Pero compensa económicamente para el que busca vivienda? Bueno, según los expertos, el metro cuadrado de un local es un 50% más barato que un piso en la misma zona. Eso sí, hay que sumarle la reforma, la licencia, los permisos y también tener en cuenta que no todos los locales son aptos para esa reconversión. De hecho, tienen que cumplir una serie de requisitos. Cirilo Zamora es arquitecto, trabaja para la inmobiliaria Red Piso y ahora mismo está tramitando varias de estas operaciones.
¿Cuál es el sistema para reconvertir un local comercial en una vivienda?
Una de las condiciones principales es que el local esté sobre la cota del portal, o sea, cota cero de la rasante de lo que es la calle. Lo que hay que ver después es tema de metros de fachada, temas de iluminación y ver también pues cómo podemos meter lo que son las ventanas con la alineación de la fachada.
Es decir, no se puede modificar la fachada del edificio, pero por otro lado, para ser vivienda necesita cumplir unas condiciones mínimas de luz, entiendo, de ventanas, de puertas y demás. ¿Eso cómo se soluciona?
Directamente, condición indispensable es que el local tenga 3 metros lineales de fachada. En el tema de la iluminación, hay que cumplir un 12% de iluminación aquí en la Comunidad de Madrid y un 8% de ventilación. Con esas condiciones ya podemos hacer que las estancias habitables cumplan las condiciones mínimas que marca la normativa de la Comunidad de Madrid.
¿En qué momento pasa a ser realmente una vivienda? Es decir, ¿qué papel se necesita? ¿Una célula, cómo se llama, de habitabilidad o cómo se llama eso y cómo se solicita?
Actualmente se llama licencia de primera ocupación. Eso es, tras nosotros estudiar lo que es el local, hacemos un proyecto completo en el cual todas las estancias que creamos de vivienda cumplan con la normativa, presentamos un proyecto en el ayuntamiento no lo revisa, en el caso de que haya algún requerimiento se subsana, si no nos emiten lo que es la licencia de obra y tal cual, posteriormente se ejecuta la obra y avisamos al ayuntamiento que nuestra obra está finalizada y un técnico del ayuntamiento viene a revisar que esta obra está tal cual proyecto, que cumple con toda la normativa y nos emite lo que es la licencia de primera ocupación, que es lo que hace ya que el inmueble sea una vivienda. Ya hay que hacer una alteración catastral, porque normalmente en catastro aparece como local comercial, oficinas. Lo único que nosotros, una vez que obtenemos la licencia de primera ocupación, ya es una gestoría la que se encarga de cambiarlo tanto en notaría como en registro de la propiedad.
¿Aproximadamente cuánto ha costado reformar este local en vivienda?
A lo mejor unos 25 o 30.000 euros. Más gastos administrativos, honorarios de técnicos y demás, pues que nos podemos ir a unos 30 o 35.000 euros.
¿Por qué esos gastos administrativos que hay que hacer con el ayuntamiento, eso cuánto cuesta?
Alrededor de unos 2.000 euros.
Pues no es barato, ¿no?
Para nada. El precio lo podemos entender por tasas administrativas. Lo que no entendemos mucho es los tiempos que tarda el ayuntamiento en respondernos y en darnos las licencias de obra. Y hay veces que se nos va un año, incluso hay muchas veces que más.
Claro, y otra cuestión. ¿Merece la pena el resultado? Bueno, para comprobarlo me traslado desde la vivienda en obras del barrio de la Guindalera hasta un apartamento ya reformado por la zona del despacho de arquitectura de Cirilo, precisamente. Está en el barrio de Aluche. Antes fue un gimnasio y en él ahora vive Antonio.
¿Se puede? ¿Puedo ver tu casa?
Sí, claro.
A ver, entro en la casa de Antonio. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?
Desde finales de septiembre.
¿Y qué tal?
Pues muy bien, la verdad. El mejor piso que he tenido de alquiler, vamos.
Cuando te dijeron, no, si en realidad lo que te vamos a enseñar es un antiguo local comercial, ¿tú dijiste cómo?
Pues la verdad es que no sabía que era un antiguo local comercial hasta hace poco.
O sea, que tú ya te lo encontraste así de reformado y así de bien.
Yo me lo encontré reformado, me lo encontré perfecto y hasta que me dijeron que era un local reformado, claro.
Bueno, podemos pasar. ¿Me sigues enseñando otras zonas de tu casa? Si no te importa. Es que le hemos asaltado aquí un poco, ¿eh? A estas horas, Antonio.
Tenemos aquí la primera habitación, que es la de mi compañero de piso, que me ha dicho que mejor que no...
Vale.
Que no
las... O sea, que tienes un compañero de piso.
Sí, tengo un compañero de piso. Este es el baño, el primero que hay de la casa entera.
Ajá. Bueno, es un baño grande también y amplio, ¿eh?
Sí, enseño la luz. Y después pasamos a mi habitación, que es la más grande y que tiene baño propio. Es bastante más grande que yo, la verdad es que me sobra la mitad porque no la uso.
Tiene una cama amplia, tiene además una mesa gigantesca. Dices que es el mejor piso en el que has vivido nunca.
Sí.
Con diferencia. ¿Has vivido muchos antes?
Sí, he estudiado 2 años en Sevilla y he cambiado los 2 años de piso y no tienen nada que ver, vamos. La habitación del primero era como un poco más que la cama de este.
¿Cuántos años tienes, Antonio?
Tengo 21.
Es muy joven de todas formas. ¿Llevas mucho tiempo independizado fuera de casa de tus padres?
Desde los 17, más o menos.
¿Cómo te las has arreglado? ¿Te ha sido fácil conseguir vivienda?
Pues la verdad, en Sevilla es más fácil que encontrar lo que aquí en Madrid, pero con un poco de ayuda de familiares y amigos aquí, la encontré sin problema. Sí.
Porque cuando llegaste a Madrid, eso, ¿te costó mucho encontrar un sitio? ¿Te costó mucho encontrar una vivienda que pudieras pagar?
En principio sí, cuando estaba mirando todo me parecía un precio que se me iba de un estudiante y a menos que eran 4 habitaciones el precio era invalorable, vamos. Y un familiar me avisó que había este piso y ya pues aquí me quedé, sin problema.
¿Puedo preguntarte cuánto pagas?
Pago bastante poco, pago 300 euros al mes, que por 2 habitaciones y el piso que es, está muy muy bien.
Pero 300 y pico euros tú solo, es decir, lo que es el alquiler, tú, lo que la parte que te corresponde.
300 euros. Exacto. Y mi compañero de piso pues paga lo mismo.
O sea que a ti, vivir aquí, lo que fue un antiguo local comercial, a ti te cuesta 300 euros.
Sí, totalmente.
Yo creo que has tenido mucha suerte, porque los jóvenes...
He tenido una suerte increíble. Realmente también viene ligado de que el piso se va a vender próximamente y por eso el año este, desde que terminaba de reformar y tal, pues ha sido como una especie de ayuda, ¿no? Porque esto no te lo encuentras tú a este precio ni de coña, vamos, ni de broma. Solo nos podemos quedar durante un año. Por lo demás ya ninguna condición que sea extraña, vamos.
¿Y después a dónde vas a ir después?
Pues a pasar miedo ahora, toca, ¿no? A buscar piso ya ahora en julio, junio, porque si no en septiembre me veo viviendo no con 4, sino con 6 o 7.
Mira, porque esas otras estarás empezando a echar un vistazo a ver lo que hay y qué te estás encontrando.
Pues me estoy encontrando cosas inviables, vamos, totalmente. Pero si quiero un piso más o menos aceptable y con un precio aceptable también, tengo que irme fuera de la zona.
Porque tu aspiración, claro, a ti lo que te gustaría es vivir solo.
No te creas. Me gusta compartir piso. Creo que es una experiencia y aparte soy muy despistado y se me olvida la llave cada 2x3 y...
Necesitas un compañero.
Necesito un compañero.
Pero no muchos más, ¿no?
No, con uno está bien. Con uno...
O sea que con este piso te tocó la lotería y ya veremos lo que te toca después.
Sí, esperemos que algo un poquito peor, no mucho más.
Bueno, pues nada, que te vaya fenomenal, ya veo que estás disfrutando de tu vida en este piso y ojalá tengas tanta suerte para el próximo.
Ojalá.
Pues un gimnasio reconvertido en este caso en la vivienda, eso sí, temporal de Antonio y su compañero de piso. Como estamos comprobando, la reconversión de locales en vivienda se está convirtiendo en todo un fenómeno, sobre todo en las grandes ciudades. En Madrid, 1 de cada 5 locales ya se ha reconvertido en vivienda y en Barcelona la demanda para cambiar el uso de local a vivienda se ha triplicado. No es la solución, desde luego, al problema de la vivienda, bueno, pero es una alternativa más. Hemos hablado mucho en los últimos días de la posible OPA de una empresa de Emiratos Árabes para comprar parte de la compañía energética Energy, pero también se habla de otra OPA, en este caso de una compañía húngara, para entrar en Talgo. Fernando, ¿qué sabemos de esta operación?
Bueno, Pilar, vamos a recordar si te parece que es Talgo. Talgo es una empresa que se fundó en España en 1942. Se fundó en 1942 para construir trenes. Es una compañía que sigue fabricando trenes que se venden en muchos países del mundo. Esta empresa cotiza en bolsa, pero tiene, además de los pequeños accionistas, tiene grandes accionistas. En este momento hay una empresa que tiene el 40% de las acciones de Talgoy, mientras esas ese 40% de las acciones estén en manos de esa compañía, pues el gobierno está tranquilo porque se garantiza, digamos, que la españolidad de Talgo. Pero, Pilar, a comienzos del mes de marzo, una empresa húngara que se llama Magyar Beigon lanzó una OPA para hacerse con el control de Talgo y al gobierno no le gusta la operación.
¿Y por qué no le gusta al gobierno la operación?
Pues al gobierno no le gusta la operación porque considera que Talgo es una empresa estratégica, es decir, una empresa que por el sector en el que está y por lo que hace debe seguir siendo española. El gobierno dice que una empresa como Talgo tiene un papel fundamental en la movilidad ferroviaria y que es necesario defender esos proyectos industriales y los puestos de trabajo. El gobierno no lo dice, pero el gobierno teme que el grupo húngaro que se quiere quedar con Talgo tenga vínculos con Rusia y con Vladimir Putin. Uh-huh. Hungría y Rusia tienen buena relación.
¿Y los accionistas quieren vender la empresa a los húngaros o no?
Pues vamos a ver, hay que distinguir. En Talgo hay muchos accionistas porque, como digo, cotiza en bolsa. Pero lo importante es que el mayor accionista, el que tiene el 40%, sí quiere vender sus acciones a la empresa húngara.
¿Qué puede hacer entonces el gobierno?
Pues el gobierno puede hacer varias cosas y alguna de ellas se está haciendo ya. El gobierno puede buscar empresas españolas y europeas que sean de fiar, o sea, que garanticen que la empresa se queda en la órbita española, para que hagan una inversión y para que contrarresten. Las OPAs siempre son una especie de guerra por quedarse con una compañía, para que contrarresten la oferta de la empresa húngara. Otra cosa es que el gobierno le haga al Estado comprar acciones de Talgo. Y hay una tercera solución, bueno, que esta depende de otros factores, que es recurrir a la Comisión Europea alegando que se están vulnerando los principios de libertad de competencia, o sea, que se produce una concentración empresarial. En cualquier caso, de momento lo que está haciendo el gobierno es buscar inversores. Parece que está charlando con Criteria, que es una empresa de la que estamos hablando mucho últimamente. Es una empresa vinculada a la Caixa y que parece que el gobierno le está pidiendo el favorcito de que se gaste unos cuantos miles de millones de euros en garantizar que Talgo se queda en la órbita española.
Pues es lo que está pasando con esta OPA. En este caso estamos hablando de la OPA de la compañía húngara para entrar en la empresa Talgo. Que nos vamos a la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque es un fastidio quedarse tirado con el coche y que encima tu compañía de seguros te tenga horas esperando. Bueno, pues si te cambias a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote.
La inteligencia artificial ha hecho un ranking. ¿De qué? De los pueblos y ciudades más feos de España por comunidades autónomas. Voy a repetirlo muy rápido. Dice la IA, no nosotros, ni Rosa, ni Fernando, ni yo, ni el equipo de la tarde. Es la IA. Que de Andalucía a Algeciras, que de Valencia a Sagunto, de Galicia a Ferrol, de Castilla-La Mancha a Puerto Llano, de Extremadura a Almendralejo, de Madrid a Getafe, de Aragón a Teruel, de Castilla y León a Palencia capital, de Navarra a Tudela, de País Vasco a Baracaldo, de Baleares a Manacor, de Canarias a San Cristóbal de la Laguna, de Cantabria a Torrelavega, de Asturias a Avilés, de Cataluña a Hospitalet y de La Rioja a Haro. ¿Y tú puedes estar de acuerdo o no? Y puedes
no
llamar,
yo,
por supuesto, no, para
no
defender... Que no, que por ejemplo en San Cristóbal de la Laguna hay cosas muy bonitas. Bueno, pues tú mismo.
Sí, y por ejemplo también en Ferrol.
Buenas tardes, gente. Ferrol, fea. Eso solo dice alguien que no ha venido aquí. Es una de las zonas más maravillosas de Galicia y más vírgenes de Galicia, con sus playas, con sus montes, la ciudad antigua, tiene su cuadrícula, su museo naval, visitas a los astilleros, lo que es en sí toda la ciudad abierta al mar. Es una maravilla. Todo el mundo que dice que Ferrol es feo es que no estuvo en Ferrol. Tiene unas playas maravillosas, vírgenes, para practicar deportes náuticos. Os invito a que venga cualquiera a Ferrol y que luego me diga que es feo. Buenas tardes, gente, gente.
Es de la Consejería de Cultura y Turismo de Ferrol este oyente, ¿eh?
Es posible, sí, sí. Bueno, y si no, lo van a contratar
pronto. Hay que defender nuestra tierra, di que sí, hombre. Bueno, a ver qué pasa con Puerto Llano.
Hola, gente, gente. Pues la verdad es que Puerto Llano no es bonito, no es bonito. Solamente que tiene una fuente con agua que se llama agua de la fuente oxidada, que es salobre, no sé cómo se llama ese agua, pero no es bonito. Tudela tampoco, solamente que tiene una verdura maravillosa, la mejor del mundo, eso sí, una cosa por otra. Pedro Muñoz tampoco. Pedro Muñoz tampoco
es
bonito.
Pero esto absoluto. Tenía que haberlo censurado,
lo que pasa
Rosa.
Que tiene muchas viñas, eso sí.
Que tiene muchas viñas, eso
se
sí.
Se va a enterar tu madre.
Señora, tampoco hay que decirlo así, hombre. Hombre, comparado con los pueblos de alrededor, tampoco es que sea ese
nivel. Muchas viñas.
No, la señora es sincera y dice lo que
Pedro
piensa.
Muñoz, hay muchas viñas.
Hay viñas, hombre, estamos en medio, pero toda Castilla-La Mancha está llena. Hay mozas muy guapas. Eso es
claro,
verdad.
Claro,
hombre,
claro.
Y eso damos fe.
Y tenemos la fiesta del Mayo Manchego, que está declarada interés turístico nacional.
Oye, ¿y el vino que hay, ¿qué se hace? ¿Vino, digamos, de cosechero o se guarda en barrica de roble?
Tenemos dos cooperativas, entonces la gente va a llevar allí su vino y luego se vende.
Pues nunca nos has traído una botellita de la cooperativa.
Porque es que os la vais a beber y luego vais a decir tonterías en el programa.
Ah, ya está.
Para
un día que acabemos.
Claro, eso, al acabar, para celebrar algo.
Bueno,
todo se andará.
Pueblos, ciudades, bonitos, feos, o todos tienen algo bonito, o tú quieres defender una ciudad en concreto que está en la lista, o a lo mejor decir algo que no te gusta o que te ha decepcionado de algún pueblo o ciudad, bueno, pues ya sabes, tienes a tu disposición nuestro WhatsApp, notas de voz al 607-150602, y no te cortes, que aquí no decimos nombre y apellido, si todo es totalmente anónimo, ¿ves? No es por animar,
y
pero
no censuro nada, que
no
luego
censuro,
no,
que
luego
censuro.
Me
ya he visto,
cero,
ya he visto, ya he visto.
Luego me llamáis la atención porque decís que censuro.
Sí. Bueno, se acaba de cumplir
que
un año.
Que alguien llame diciendo que Pedro Muñoz muy bonito, que sale en la radio seguro.
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 Digo que se acaba de cumplir un año de la ley trans, cómo está afectando su aplicación en España, cómo afecta, por ejemplo, a los menores, cómo afecta a las familias. Bueno, hemos hablado con víctimas, con padres, con especialistas sanitarios. Enseguida hablamos de esta cuestión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Uno en el Godo decía que la situación es revisable,
sí, sí,
y otro
sí.
En el...
Y que lo tratarán a final
de temporada.
Tratarán,
y otro está diciendo que no va a seguir.
Sí,
no, la palabra es la de Xavi.
No. Pues ya está, y Xavi no va a seguir en Barcelona porque Xavi sabe que hay compañeros de viaje de Joan Laporta que rajan a espaldas de Xavi. Yo desde el día uno mantengo que Xavi no va a seguir y se ha replanteado la...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 115 millones. Y tan tataramillonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 115 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas.
Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes del Corte Inglés y Canac y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Recorre Albania, Uzbekistán, Suiza, Sicilia y muchos más destinos europeos con hasta el 20% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Hola!
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga...
¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Joder, con Yastel.
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por 43,95 precio definitivo. Llama al 1510.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace ya algunos meses hablamos aquí en La Tarde con Amelia. Nos contó su vida, nos contó que su vida cambió cuando tenía 13 años.
Pues por esa temporada sufría bastante acoso escolar y también sufría abusos sexuales teniendo 13 años. Y digamos que canalicé esto no hacia los responsables, sino digamos hacia mí misma. Entonces empecé a pensar que quizá el problema estaba en mí, en mi cuerpo, y que por ello debía transicionar.
Amelia empezó a sentir y a pensar que había nacido en un cuerpo equivocado, que realmente era un chico, no una chica, y empezó a actuar como un chico.
No solo mi nombre, que de Amelia pasé a Ameno, que era algo así como un poco más neutral. Recuerdo también que utilicé las vendas de mi casa para vendarme el pecho, esto lo he dicho muchas veces también. Bueno, cambié mi vestimenta, me corté el pelo porque pues yo pensé que todos estos atributos me hacían parecerme más al ideal que yo tenía, que era un hombre, ¿no? Incluso cambié un poco mi forma de comportarme porque pensaba que ser un poco más agresiva, más ruda quizá, era lo que se esperaba de un hombre.
Sus padres le pidieron que esperase, que no se hormonase inmediatamente, y poco a poco se fue dando cuenta de que estaba equivocada, que quería ser chica. Fue gracias al apoyo de su familia y de una psicóloga que la escuchó, fue gracias a esos apoyos que pudo ir a la raíz del problema.
Eso es muy importante para mí, el hecho de tener a una persona que me comprendiese y me prestase muchísimos consejos, digamos, o una guía en ese momento. Tú no tienes ningún problema por tener este cuerpo. Y si él también quitarle peso a la influencia de lo exterior sobre mí misma.
A Amelia ahora le llaman transfoba por compartir su experiencia.
Yo no gano nada con esto. De hecho, muchas veces me ha perjudicado mentalmente. Y muchísima gente, incluso de mi pueblo, pues salió a decirme cosas así como: es que se tiene que callar porque no sabe de lo que habla, porque es una experiencia única y personal. Si es una experiencia única y personal, ¿por qué te incomoda tanto, no? ¿Qué supone a tu sistema de creencia tan estricto y rígido, no?
Esta es una de las historias, la de Amelia, que aparece reflejada en el último informe COPE, que es el que hemos publicado hoy, Es un informe sobre las consecuencias de la ley trans, la de marzo del año pasado, y de las leyes trans autonómicas. Israel Remuyán, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
La historia de Amelia no es única, Israel.
No, en este informe podemos escuchar alguna más. La de Amelia tiene muchas cosas en común, por ejemplo, con la de la hija de Sonia. Con solo 13 años empezó a sufrir bullying y ahí arrancaron todos sus problemas.
Comenzó con una anorexia tremenda, que luego derivó también en bulimia, que requirió incluso dos ingresos hospitalarios. La trataban en el Hospital Niño Jesús, por lo tanto se le diagnosticó un trastorno de la conducta alimentaria.
En esa planta de psiquiatría del Niño Jesús conoce a una chica trans y empieza a pensar que ha nacido en el cuerpo equivocado.
De repente, allí mismo, en el Hospital Niño Jesús, nos comunica ella, delante de su psiquiatra, que ella realmente lo que tiene es debido a que está en un cuerpo equivocado y que ella quiere llegar a ser un hombre.
En ese momento derivan a su hija a la unidad de género del Ramón y Cajal. Tenía solo 15 años cuando tiene la primera cita con el endocrino. Sonia recuerda perfectamente el consentimiento firmado que le pusieron delante para leerlo y esos posibles efectos adversos.
Problemas cardiovasculares, posibles problemas de cáncer, rotura de huesos. En el caso de mujeres a hombres, agresividad desmedida, pueden darse casos de depresión, etcétera.
Sonia se niega a hormonar a su hija, pero como había desacuerdo con el padre, el proceso sigue. Y es cuando Sonia denuncia a la sanidad pública. Esto paraliza el comienzo de la hormonación. ¿Y qué sucede entre recursos judiciales y todo ese proceso? Pues que en ese tiempo su hija dice que se había confundido, que ella es una chica, que no es trans. Esto fue antes de la ley trans estatal, la de marzo del año pasado. Ahora mismo la capacidad de los padres está más limitada y si van contra la voluntad de sus hijos menores, negándoles esa opción del cambio, pueden ser intervenidos incluso por los servicios sociales.
Israel, ¿y ahora qué dice la ley sobre esta cuestión, sobre los menores?
Pues que si tienen 16 años pueden cambiar de sexo en el registro civil libremente y también empezar un proceso de hormonación. Si tienen entre 14 y 16 necesitan consentimiento paterno y desde los 12 hasta los 14 la autorización de un juez. Pero lo dicho, si los padres se niegan pueden tener problemas. La ley también limita a los sanitarios, adiós al diagnóstico médico que descarte otras patologías previas. Luisa González es médico y vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
Tiene sanciones económicas e incluso penas de cárcel. Las leyes no son iguales en todas las autonomías, pero son duras. Considera que son terapias de conversión o aversión si el profesional se niega a reasignar el sexo en el sentido que el adolescente pide.
Bueno, pues estas son las leyes. ¿Y qué es lo que ha pasado, Israel? ¿Qué ha sucedido? ¿Ha aumentado el número de trans que ha acudido a las unidades de género?
Bueno, hay mucho hermetismo con esto de los datos. Aún no se puede saber el impacto de la última ley trans estatal, pero sí el de las autonómicas que regulaban este acceso sanitario a estos tratamientos. Se habla de un crecimiento del 7.000% en los últimos años, sí, en los últimos 10 años. Lo cuenta, son los datos de Silvia Carrasco, que es investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Que aquí hay un boom más espectacular. Después del confinamiento, el mismo patrón. Cada vez más menores y cada vez más chicas y niñas entre estos menores.
Mayoría de niñas, ahora mismo lo escuchamos. De hecho, antiguamente la mayoría eran hombres adultos que querían transicionar hacia mujer. Ahora esto ha cambiado, son niñas adolescentes que quieren ser un chico. Para Silvia Carrasco, el aspecto más lesivo de esta ley es que es una ley mordaza que limita a los sanitarios, a los padres o a los profesores de universidad como ella. Ella ha tenido que dar clase, fíjate, Fernando, en la universidad con seguridad en la puerta para que no la boicoteasen, para que no sufriese escrache. Por decir, entre otras cosas, esta ley también ataca a las mujeres, porque ella también es presidenta de Feministas de Cataluña.
Reducen ser mujer a un sentimiento. Entonces, esas políticas de igualdad se convierten en papel mojado si no sabes quién es una mujer. Entonces, hemos visto episodios lamentables en debates electorales, en declaraciones de ministras que dicen, bueno, es que es muy difícil definir una mujer. A ver, cualquier criatura lo sabe, ¿eh?
Me he quedado de piedra con el dato que nos has dado, 7.000% de incremento de personas que quieren cambiar de sexo. La semana pasada, me he acordado ahora que estaba dando estas cifras, la semana pasada conocíamos la noticia de que el Reino Unido había decidido prohibir los bloqueadores, de la pubertad de menores. Hay un informe interesante que contamos las conclusiones, un informe sobre los efectos negativos. Han estado estudiándolo durante bastantes años. También han prohibido la hormonación en Finlandia y en otros países nórdicos. O sea, en otros sitios van hacia atrás y nosotros parece que no nos hemos enterado de lo que está pasando. ¿Qué está pasando realmente en España, Israel?
Pues que se sigue dando esta hormonación a menores y solo es necesaria la autopercepción de la persona que solicita esta terapia. Celso Arango es psiquiatra.
Estamos viendo casos de adolescentes, muchos en el circuito privado, porque aquí también hay un interés económico importante detrás, que después de una hora de consulta con un endocrino, reciben un tratamiento hormonal. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿eso es mala praxis médica?
Celso nos contaba que este boom de casos también lo ve en su planta de psiquiatría y que muchas veces se deben a unas causas muy concretas con fácil solución.
Muchos de estos, ya digo, son chicas que han sufrido acoso, abuso, bullying, y que muchas veces solo los cambios sociales, solo quitar el acoso escolar y en ocasiones tratar un cuadro depresivo de base, hace que eso que se les ha ocurrido hace un mes, dos meses, tres meses y que muchas veces inicia con un trastorno mental, desaparezca.
Bueno, esto que cuenta Celso Arango de empezar un tratamiento hormonal después de solo una hora de consulta te deja los pelos de punta, ¿eh?
Se ha agilizado los procesos también, pero esto recuerda, Fernando, que no viene de esta ley transestatal, viene de todas las leyes transautonómicas que se iniciaron hace unos 10 años, ¿no? Es algo que no entiende signo político, es algo que está sucediendo en España y estas hormonas se están dando.
Tenemos el informe COPE Ley Trans colgado en la página web, ¿no, Israel?
Sí, en cope.es.
Cope.es, ahí está este informe un año después de que entrase en vigor la ley trans.
¿Qué es la vida sin ti? El amor sin tus abrazos, de los sueños que persigo, si no puedo contártelos, ¿qué sería de mí? De la luz sin el trueno, de la música sin el silencio.
Que la contaminación del aire que respiramos es algo malo para la salud, eso es indiscutible. Pero es que además ahora hay estudios que relacionan la contaminación con un impacto negativo en el desarrollo del cerebro de los niños. Así lo destaca la investigación que ha liderado el Instituto de Salud Global de Barcelona y es Global, centro impulsado por la Fundación La Caixa.
Evaluamos la función de atención, que es la capacidad de elegir a qué prestar atención y qué ignorar, y la memoria de trabajo, la capacidad de retener informaciones temporalmente. Encontramos que una mayor exposición al dióxido de nitrógeno se asoció con una peor atención en los niños y niñas de 4 a 6 años.
La función atencional es crucial para el desarrollo de las capacidades ejecutivas del cerebro que gestionan y controlan las acciones, los pensamientos y las emociones y que nos permiten alcanzar un objetivo o un propósito. Lo explica Anne-Claire Winter, investigadora postdoctoral de IES Global, centro impulsado por la Fundación La Caixa. Curiosamente, esto que explica Winter afecta más a los niños que a las niñas, ¿pero por qué?
La corteza prefrontal, una parte del cerebro responsable de las funciones cognitivas, se desarrolla lentamente y todavía está maturando durante el embarazo y la infancia. En los niños, la asociación puede durar más que en las niñas porque sus cerebros maduran más lentamente, lo que podría hacerlos más vulnerables a los efectos negativos de la contaminación del aire sobre la atención.
Bueno, lo acabas de escuchar, la mayor parte del dióxido de nitrógeno procede principalmente de las emisiones de tráfico. Y entonces, ¿cómo podemos proteger a este grupo de población, a los más pequeños?
La exposición a la contaminación del aire es un determinante de la salud de las generaciones futuras. Por lo tanto, la primera infancia hasta los 2 años parece ser un periodo referente para implementar medidas preventivas.
Hay que decir que el grupo investigador utilizó datos de 1.703 mujeres y sus hijos e hijas con características comunes y se hizo en 4 regiones españolas.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovic, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Bueno, esta imagen, desde luego, se ha hecho viral. Es una imagen de la reina Letizia, que hay que reconocer que es muy llamativa. En la cena de gala de la visita de Estado de los Reyes a Holanda, hay una imagen en la que aparecen los Reyes de Holanda y los Reyes de España. Están en el besamanos previo a esa cena de gala. Y bueno, mientras van pasando los invitados, 220 personas, por cierto, a esa recepción, pues tanto los Reyes de Holanda como el rey Felipe permanecen de pie. Sin embargo, la reina está sentada y así va saludando a todos los invitados que pasan por delante. Claro, como digo, al principio choca, hasta que ya nos explican que es un problema. Ya de hecho nos lo habían contado, ¿verdad?, hace un tiempo, que ella tiene en los pies, ¿no? Y que el culpable de esta situación se llama neuroma de Morton, que, bueno, pues es una inflamación en la parte anterior de los dedos de los pies que produce en algún momento un bulto interno en esa zona anterior de los dedos y que es muy incapacitante, además, el dolor que provoca. Pero nosotros queremos saber qué es exactamente esta patología, porque yo creo que hasta hace no mucho no habíamos ni oído hablar de esto, del neuroma de Morton. Así que se lo hemos preguntado a José Luis Lázaro, que es director de la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid.
El neuroma de Morton es una, bueno, patología o enfermedad que afecta a un nervio que está en el pie y que justamente pasa entre medias de unos huesos, los metatarsianos, y que en ocasiones se comprime, y si se comprime durante mucho tiempo se forma como una especie de cicatriz, y ese bulto o esa cicatriz en el nervio es lo que se conoce con el nombre de neuromas.
Es una zona muy complicada, ¿eh? Cualquiera que haya tenido alguna dolencia en los pies se puede imaginar lo que pasa.
Al estar la lesión localizada justamente en un nervio, la sensibilidad o el dolor que produce es mucho más vivo, más exacerbado, y entonces, bueno, pues lógicamente el dolor que provoca es muy incapacitante, es un dolor además de tipo urente, como una especie de calambre, y lo peor de todo es que responde poco incluso al tratamiento analgésico.
Es decir, que el dolor es muy agudo, por lo tanto no es de extrañar que la reina se tuviera que sentar, porque realmente no habría podido estar tanto tiempo de pie. Y como nos explica el doctor Lázaro, es que no vale con tomarse una pastilla.
Se puede utilizar en primera fase, por ejemplo, una plantilla que descarga esa zona y que evita que se apoye esa zona del pie. También se pueden utilizar infiltraciones y ya por último está la solución mediante cirugía.
Estas dolencias, además de ser, como vemos, muy dolorosas, tienen un causante común, que son los zapatos de tacón muy alto. En especial, pues eso, los altos, los que llamamos tacón de aguja o estiletos, y también muy estrechos, como los que solemos ver habitualmente o solíamos ver muy a menudo en el vestuario de la reina Letizia.
Evidentemente, uno de los factores de riesgo, por no decir casi la causa, es el tacón alto, pero fíjate, más que el tacón alto, tiene mucha importancia la punta estrecha, porque de alguna manera lo que hace es comprimir la parte anterior del pie.
Fíjate, ¿eh? El tacón alto sí, pero sobre todo, dice el doctor, la punta estrecha de los zapatos, que además es algo que en los últimos años pues no ha dejado de llevarse, siempre son zapatos eso con de punta, y combinadas las dos cosas puede producir, por tanto, este grave problema en los pies que produce este dolor tan fuerte y que incluso te lleva a no poder permanecer de pie, como le ha ocurrido a la reina Letizia. Y decía yo lo de los tacones, que es verdad que antes los llevaba mucho más altos, claro, y ahora como consecuencia de este problema usa un tacón un poquito más bajo, ¿no? Tacones medio, que por cierto, tacones medios ahora mismo, que también están súper de moda, así que me parece que lo mejor es que nos decantemos todas por este otro tipo de tacones, porque a mí no me gustaría acabar con este problema en el pie. También podríamos hablar un día, aunque es un tema así como muy femenino, Rosa, de esa vez que te viniste arriba y dijiste, oye, estos zapatos me los tengo que comprar porque son preciosísimos, bueno, preciosísimos, bueno. Preciosísimos, preciosísimos, pero es que no puedo, me los tengo que comprar. Te los compraste, madre mía. ¿Cuándo te los pusiste, de hecho? ¿Los estrenaste, eso para empezar? Y si lo hiciste, ¿cuánto tiempo aguantaste con ellos? Porque esto nos ha pasado, creo,
a todas.
Y a lo mejor te las has podido poner. Luego hay pies y pies, ¿eh? O sea, yo tengo amigas que es que le da lo mismo el tipo de zapato. Ya puede ser de estos que son súper baratos, de plástico, y pueden llevar cualquier cosa y sí, cualquier
pero
tacón.
Pies, los pies sufren, y yo te digo
pero
que cómodos,
yo no.
Y cómodos no son. Es decir, que los pies te duelen aunque te aguantes.
Ya,
bueno, sí. Que aguantarse pues conlleva este tipo de problemas.
Bueno, hablamos de ciudades y pueblos feos, bonitos, serán feos pero tienen cosas muy bonitas, y que vamos, que tú puedes defender desde luego tu municipio cuando quieras, aquí en la tarde.
Sí, y por alusiones, vamos con Lérida, que no es ni fea ni sosa, dicen por aquí.
Quiero decir que he vivido en Lleida 12 años y no estoy de acuerdo con el oyente que ha dicho que era la ciudad más fea y más aburrida de conocer.
Claro.
La plaza de la Paería es muy bonita, La Seu Vella, donde está creo que es el castillo, es muy bonito. El Turó de Gardeny, que es como un montículo, es muy bonito. Y en cuanto a divertido, yo me lo he pasado fenomenal en Lleida, la verdad. Y tengo muchísimos maravillosos amigos.
¿Has visto? Bueno. Un oyente en defensa de Lleida. ¿Hay alguien en defensa de Sagunto? ¿De Algeciras? ¿De Palencia capital? Bueno, pues ya sabéis, notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Que no se me olvida el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Foxy Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar hay muchos fans. En FlexiCar hay muchos fans. En FlexiCar hay muchos fans. Hay muchos fans. En FlexiCar hay muchos fans. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi. Muchos cars.
¡En Flexico!
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club en una gran selección de nuestros productos Cultivamos lo Bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos Cultivamos lo Bueno, tienes el poder de actuar.
¡Madre mía, qué golpe!
Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol del anterior!
Línea de fondo, Jaca, 1-0, gol del Atleti.
El centro atrás, gol, 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 gol,
gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última.